Bien, vamos a orar y entrar al texto. Padre, te damos gracias más que nada y como siempre y primordialmente por tu Hijo, quien ha dado su vida por nosotros gratuitamente para ofrecernos perdón y vida nueva, un futuro lindo y una esperanza segura. Y te damos gracias que podemos en Él descansar. Y por Él también podemos venir ante tu trono y platicar contigo y expresar lo que nos duele. Y te damos gracias también, Padre, por hombres que has puesto delante de nosotros, como mi papá y como Alejandro Chávez, y por el acero inoxidable que los has hecho para tener alguien a ver hacia adelante, pasando por pruebas que no podríamos aguantar nosotros en este momento. Gracias por su ejemplo y por sus enseñanzas, que los usas para llenarnos y estabilizarnos. Y ahora pedimos que bendigas nuestro tiempo en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 4. Y espero cubrir todo el capítulo, pero sé que toca la comida y entonces exactamente a la 1:30, estemos donde estemos, terminamos para ir a comer. Apocalipsis 4. Ya saben que Apocalipsis se trata mayormente de que Cristo gana, y parte de su ganar es que va a traer el juicio sobre todo el mundo. Y en los primeros 3 capítulos está introduciéndote a la escena celestial, te introduce a 7 iglesias locales en Turquía, o lo que hoy en día es Turquía, y habla de esos problemas. Pero entrando ya a capítulo 4, Juan, el autor, es levantado a la presencia de Dios en el cuarto del trono de Dios. Y es antes de la batalla, viene una batalla enorme, un juicio inaguantable. Entonces, ¿cómo es antes de una guerra? Pues solo sé por películas, nunca he ido a la guerra, pero por lo que veo, los caballos empiezan a pisotear, como que ellos presienten que algo va a suceder y empiezan a estornudar fuerte. Y los soldados empiezan a tener mariposas en sus estómagos. Y están algunos llorando y pensando en su novia en su propio país. Y los generales están en la tienda con los mapas, y ellos están fume y fume y fume porque no aguantan lo que saben que van a ver en unos momentos. Todos los que ellos van a mandar mayormente van a morir. Y el presidente del país está en su cuarto seguro, en su propio país, viéndolo en 4 teles con aviones y drones y quién sabe qué tanto, mordiendo sus uñas porque esto va a afectar su apariencia pública. Esa es la escena antes de guerra. Entonces me pregunto yo, ¿cómo es la escena celestial antes de la guerra? ¿Qué está sucediendo en el cielo justo antes del juicio final? Capítulo 4 es esa escena. Entonces vamos a ver el capítulo 4 en 4 secciones. He titulado el capítulo Asombro en la presencia de Dios. Y en versículo 1 vemos que Juan es arrebatado por Dios al cielo. Y en versículos 2 al 3a vamos a ver aspectos de Dios. Y versículos 3b al 8a, alrededor de Dios. Y para terminar, versículos 8b hasta el final, vamos a ver la adoración inevitable de Dios. Entonces vamos a primero a Juan siendo arrebatado a la escena celestial en versículo 1. Apocalipsis 4, 1. Después de esto, ¿después de qué? De haber visto las 7 iglesias. En capítulos 2 y 3, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Pues entra. ¿Qué harías tú si vieras una puerta abierta? Pero no entra, solo ve la puerta. Se espera. ¿Por qué se espera? Yo creo que, vamos a ver más adelante, que hay mucho ruido en la escena celestial y ya le ha dado suficiente temor en capítulo 1, como vamos a ver también. Entonces dice, ahora me reservo, a ver si me invitan a pasar por la puerta, no voy a entrar yo en esta. Vio una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que debe suceder después de estas. Entonces ahí está la invitación. Seguro tiene interés, está curioso por lo que está en el lugar del trono de Dios, ¿verdad? Pero necesitaba una invitación. ¿Quién lo invita? Es la primera voz que había oído. ¿Cuál es la primera voz que había oído? Capítulo 1. Si quieren ir ahí conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Y versículo 10. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Pues, ¿quién es esta trompeta? Versículos 12 y 13 dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Es Jesús. Entonces me capta la atención que Juan escucha una voz atrás de él y es la voz de Cristo. ¿Conoce Juan a Cristo? Personalmente. Vivió con él por 3 años, es el que más estaba pegado a Jesús en las pinturas de creo es Da Vinci, alguien me va a corregir, pero ¿dónde está Juan acostado en el hombro, el pecho de Jesús? Ese es Juan. ¿Qué voz escuchaba Juan por los 3 años que estuvo con Jesús? Una voz llena de gracia, lleno de cariño, lleno de amor. Juan, ¿cómo estás hoy en la mañana? Cómete un pescado, ¿verdad? Pero llega Juan al cielo y está viendo en esta dirección y de repente, pero es una voz fuerte atrás de él y es Jesús. Y le digo, yo me digo a mí mismo, ¿qué tipo de hospitalidad es esa? Después de 3 años con Juan, Jesús, ya sabes la relación que tienes con Juan, ya sabes cómo responde Juan, ya sabes qué voz usabas con Juan. ¿Por qué usas una voz que le va a asustar? ¿Y por qué atrás? Yo pensaría que vendría Jesús de lejos y, Juan, ¿cómo estás? Hace 60 años que no te veo. Un abrazote, pero no, es una trompeta fuerte que lo asusta. Y lo asusta tanto que en versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Tu amigo Jesús? ¿Estás muerto a sus pies? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues vamos a seguir en 17, dice, y él, o sea Jesús, puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí es un toque de los 3 años que conoció a Jesús. Es, Juan, no te preocupes, soy el Jesús que conocías, pero ahora me ves en toda mi gloria. Y el temor que sientes en tu corazón es bueno. Faltaba eso en los 3 años que anduvo con Juan. Entonces, ¿cómo definiría Juan su relación con Cristo en esos primeros 3 años? Una relación tan íntima, llena de amor. Ahora, en este capítulo, ¿cómo lo describiría Juan? Un amor íntimo, pero con un temor que no puedes imaginar, porque me dan ganas de morir. Me perdí la valentía de vivir delante de él, el mismo con quien tengo una relación íntima. Es un error grave lo que la iglesia cristiana ha introducido de que Jesús es mi cuate. Es un error. Aquí se casan dos ideas que es la plenitud de lo que es una vida cristiana, llena de amor por Cristo y llena de terror, honestamente. Regresando a capítulo 4, Dice, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ok, arrebatado al cielo, ahora versículos 2 al 3a, vamos a ver aspectos de Dios. ¿Listos? Al instante estaba yo en el espíritu y vi. ¿Por qué dice en el espíritu? Porque hay cosas que no puedes ver a menos que el Espíritu Santo abra tus ojos. Punto. Entonces, si no somos personas espirituales, no vemos la mayoría de cosas sucediendo ahorita. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, caminando con Jesús para ver cosas que están sucediendo reales. Si no, estamos cegados y vamos a perder la batalla. Entonces aquí abre sus ojos de una manera especial para ver una escena celestial. Y dice, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y ahora va a describir el que está sentado en el trono. Versículo 3, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra. Una piedra es lo mejor que puedes producir ahí. Una piedra de jaspe y sardio. Y ahí termina la descripción de Dios. Podría haberlo titulado el trono de Dios, pero solo es medio versículo que dura describiendo a Dios. Y usa piedras para describirlo. Se me hace tan interesante que lees Apocalipsis y te da detalle tras detalle de seres y ángeles y dragones y tantos detalles, pero para Dios solo le da tres detalles. Uno, está sentado en el trono. Dos, se ve como una piedra de jaspe. Tres, se ve como una piedra de sardio. Es lo único que dice del aspecto de Dios. ¿Cuántos detalles podrías haberme dado, Juan? Y yo creo que Juan me va a decir que no supe cómo, honestamente. Lo demás traté de describirlo, pero a Dios se me hizo tan difícil. Y de hecho, aquí en versículo 2 dice, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¡Nómbralo! ¿Quién es? ¿Alguien de ustedes sabe quién es? Porque no lo nombra. Pues se pone más y más obvio que es Dios. Y aún más obvio que es Dios Padre. Pero no lo nombra. ¿Por qué no lo quieres nombrar? Siento que Juan está diciendo, Cabe, cuando te toque a ti estar en ese cuarto, no vas a ni querer hablar. Y el aspecto de Dios es tan difícil de describir que solo puedo darte unas poquitas ideas de colores que veo saliendo de su trono. Es tan indescribible Dios que en realidad más adelante vamos a ver que Dios lo describe por sus aspectos de personalidad y de sus poderes, de su carácter. Es una manera más fácil para Juan describir a Dios. Se me hace tan interesante que dura tan poquito tiempo. Ahora, capítulo 4 de Apocalipsis es el capítulo por toda mi vida que ha sido la más difícil. Estudiar, entender, menos enseñar. Y en parte es por piedras. Soy tan malo con piedras y he comprado tan poquitas joyas a mi esposa. Soy horrible, ni sé los nombres y solo voy ahí a la tienda y veo, eso se ve bonito, ni sé cómo se llama. Lo que me animó es que al leer a los eruditos, ni ellos saben exactamente qué es jaspe y sardio. Si lees todos los libros que puedes encontrar, jaspe se reduce a más o menos un diamante con un tono verde, ¿okay? Y sardio es como un diamante con un tono rojo, ¿okay? Ese es el aspecto de Dios y ahí lo deja. Y siento que lo deja porque Juan quiere que experimentes lo inexplicable de Dios. y que te quiere dejar ahí, déjalo ahí. Déjate con sed para que cuando te toque a ti, a ver cómo lo describes tú. Bien, entonces ese es el aspecto de Dios. Ahora vamos a ver alrededor del trono de Dios en 3b, dice, y alrededor del trono había un arco iris. Y hemos visto un arco iris antes en la Biblia, es cuando después del diluvio Dios manda un arco iris y dice, esta es mi promesa, que jamás voy a destruir el mundo con agua, solo que no te dije que sí lo voy a destruir con fuego, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está a punto de destruir el mundo con fuego y hay un arco iris. ¿Y qué significa que hay un arco iris? Es Dios diciendo, lo que va a suceder ahorita nadie lo va a aguantar. Pero recuerden, estoy lleno de gracia. Y ese arco iris debe siempre recordarte que no importa qué pesado llegue a ser, recuerden, hay luz al final de este túnel. Bien, entonces alrededor de su trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Hay otra piedra con tono verde. Y en versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos había 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. ¿Quiénes son estos 24? Algunos piensan que son ángeles especiales y algunos piensan que son hombres redimidos. Y yo tomo la segunda como más probable por estas tres razones. Uno, un ángel en la Biblia nunca se le llama anciano, jamás. No lo encuentras en la Biblia. Dos, están vestidos de ropas blancas. Y tú dices, oye, yo todos los ángeles que he visto en la Biblia siempre tienen algo blanco. Es cierto, pero la palabra aquí, ropas, en griego es himation, nunca se usa. Jamás se usa con un ángel. Hay otros términos que se refieren a ropas blancas, pero himation nunca se refiere a un ángel. Y tres, tienen coronas, y jamás en la Biblia encuentras a un ángel con una corona. Al contrario, hombres a cada rato se les llama ancianos, y a cada creyente se le da un himation, una ropa blanca cuando llegan al cielo, y se nos promete una corona de oro en la cabeza. Entonces yo pienso que estos 24 probablemente son hombres. Y ya que son 24, muchos dicen que tal vez 12 son los líderes de Israel y 12 son los apóstoles. Obviamente no Judas, sino Matías. Pero después pensé, pues si Juan está ahí viendo la escena, él es uno de los apóstoles, se ve sentado ahí, ¿verdad? Pues tal vez, porque es una escena, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y también quería mencionar, estoy diciendo, ¿quién sabe? Tal vez, posible, ¿cómo? Porque hay mucho que no sé de seguro, y eso me frustra. Y no sé ustedes, cuando leen Apocalipsis, que hay muchos detalles que no puedes poner tu dedo en ese detalle, y tal vez es frustrante. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en este capítulo más difícil para mí es tomar un paso para atrás y preguntar, ¿por qué entonces tanta información en la que no puedo poner mi dedo? Algo está sucediendo aquí que Dios quiere que yo mastique. Quiere que yo medite sobre lo que está sucediendo aquí. Los detalles me ayudan a ver la escena, más o menos, pero lo que está sucediendo es lo que Él quiere que mastique. Vamos a masticarlo. Entonces, versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Ok, entonces este es un aspecto del trono de Dios, no necesariamente de Dios, pero lo que sale de Dios son truenos y relámpagos. Y en Pátzcuaro tenemos unas tormentotas, y me gusta, hasta me paro en la madrugada para verlas, porque vienen sobre el monte atrás de mi casa y echan unos truenos que los cristales empiezan a moverse. Es tan divertido. Pero llegas aquí delante del trono y me pregunto, ¿cómo me siento yo si fuera Juan viendo a Dios Padre, a quien oras cada día y según debes de llamarle Abba o Papi? Llegas ante el trono y están saliendo truenos. ¿Cuándo vas a decir Abba? Yo creo que ahí no es el momento de decir Abba, pero sí es el momento de decir Abba. Y en la prepa, una señora, una maestra de literatura, leyó un artículo escrito por Jonathan Edwards, En la mano de un Dios enojado. Y se refiere mucho aquí a Apocalipsis, que Dios nos tiene por un hilo colgando sobre las llamas del fuego. Y ella preguntó, ¿quién quiere creer en un Dios así? Entonces yo respondí, recuerdo responder en esta clase, le dije, pues si no conoces a su hijo, estoy totalmente de acuerdo. Pero si conoces a su hijo, llegas al trono que está echando relámpagos y truenos, y de todos modos es tu papá. ¿Quién no quiere que ese Dios esté por ti? ¿Quién no? Ahora después me pregunto, ¿qué de todas las personas? Siempre le preguntas a alguien, ¿crees que cuando mueras vas a ir al cielo? Ah, yo creo que sí. ¿Y por qué? Pues es que he sido buena persona. Ok, vamos a tomarte a ti y meterte en Apocalipsis 4 y métete ahí al trono en el trono de Dios con tus obras, con tu buena personalidad, que tú fuiste buena persona, ¿verdad? Todos aquí somos bien buenas personas. Ok, lleva eso ante el trono de Dios. Y me imagino esta persona entrando con sus obras y pasa a los 24 ancianos y pasa, todavía ni hemos visto los cuatro seres vivientes que son fuerzas especiales, pasa por ellos y está el trono. Dios, te traje mis obras. ¿Crees que eso va a funcionar? Definitivamente no vayas a llevar tus obras. No va a funcionar ahí. ¿Qué va a funcionar? Tú necesitas a alguien mucho más poderoso, mucho más grande para representarte ante ese trono. Yo creo que todos necesitamos una dosis diaria de Apocalipsis 4. Por favor, si estás aquí y nunca has confiado en Cristo y tú piensas que por ser buena persona vas a llegar a Apocalipsis 4 y entrar al trono de Dios, cambia de opinión ahorita. O otra palabra que se usa es arrepiéntete. Cambia de opinión y confía en Cristo. Él sí puede entrar a ese lugar y representarte. Es la única manera. Bien. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Piensas, híjole, ya se está complicando más. Está bien sentir así, pero en Isaías 11, versículo 2, se describe al espíritu con seis descripciones, seis aspectos del Espíritu Santo, cómo maneja el Espíritu Santo, cuáles son sus papeles o sus roles en este universo. Entonces, cuando dice siete lámparas de fuego ardiendo, es una expresión de qué tan lleno es el Espíritu de poder y habilidades para hacer lo que Dios Padre lo manda a hacer. Ahora, aparte de piedras, números son mis menos favoritos también. Y en parte porque tanta gente abusa de números. Ay, si añades 7 más 7 son 14, menos 2 son 12. Ay, yo me canso tan rápido de números, pero honestamente, 7 es un número bastante popular para Dios. Entonces me puse a pensar, ¿qué tantas cosas suman a 7 en esta vida? Y ahí les va la lista. Hay 7 colores en el arco iris. Y no lo estoy diciendo yo, los científicos lo están diciendo. 7. ¿Por qué 7 colores? Hay 7 periodos en la tabla periódica. ¿Lo dije correctamente? Okay. Pues, ¿por qué 7? No hay más. Intenta encontrar uno, no lo vas a encontrar. El octavo es sintético. No hay otro elemento. Son 7. Raro, ¿no? Y 7 notas musicales. Todo el mundo usa. Bueno, hay lugares donde usan atonal, ¿sí? Música atonal, que no sé exactamente cómo disfrutar esa música, pero mayormente usamos 7 notas. Y hay 7 vértebras cervicales aquí, 7. Y hay 7 días en la semana. Y tú dices, pues alguien lo inventó. No, honestamente, el mundo da vuelta alrededor del sol, son 365 días y lo divides en semanas y la semana sale a 7 días. Y entonces, digo, pues Dios ha diseñado el universo usando este número. Y entonces, sí, aquí el número 7 lo usa para describir el espíritu. Y en versículo 6 dice: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Mis hijos constantemente me están recalcando que en Apocalipsis 21 no va a haber mar. Entonces yo, desde que tengo, creo, 18 años, estoy acumulando evidencia bíblica que va a haber mar. ¿Quién no quiere mar en el futuro? ¿No quieres unas olas? Ir a la playa, es el único lugar donde yo descanso. Y entonces aquí es una de mis evidencias. Dice, aquí hay mar. Delante del trono había como un mar. Pero no le vayas a decir a mis hijos la palabra como. Otra vez Juan está tratando de describir cosas que son muy difíciles para él captar. Transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y voy a brincar a versículo 8 al final, porque ahí describe un poco más de sus ojos. Dice, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Entonces, delante, atrás, alrededor, esos todos los entiendo. Ojos que ven todo. Pero ojos por dentro, ¿de qué sirven? Pascual, no vayas a decir, yo sé, los estoy aburriendo, ya les enseñé esto hace unas semanas. ¿Para qué sirven ojos por dentro? En mis tiempos donde no estoy tomando café y estudiando, pienso, pues tienen alas y están volando, entonces las que están por dentro cuando hacen así ven afuera, ¿verdad? Pero yo siento que tienen ojos que ven por dentro, porque nada se escapa en esta escena, ni sus motivos. Y ese es el problema, es que estos ojos ven mucho exterior, pero no pueden ver lo interior. Y por eso Dios les dio ojos por dentro, porque no quiere en su lugar de trono ni un motivo nocivo. Bien, entonces estos 4 seres vivientes, estoy al final de 6, están llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Recuerden otra vez notar que está diciendo semejante a o como. Y es porque no es un león, y no es un becerro, y no es un hombre, y no es un águila. Es como esas. Tienen aspectos. Otra vez, él está tratando de describir lo que está viendo. Ahora, ¿por qué esos 4? Porque el león es el, ¿qué? Rey de la selva. No hay animal salvaje más listo y fuerte que el león. ¿Y el becerro qué? Pues el león se lo come. No, el becerro es el animal más fuerte entre los domesticados. ¿Y por qué el aspecto del hombre? Porque el hombre es la criatura terrenal más inteligente. ¿Y por qué la águila? Pues la águila es la ave más fuerte de todas, es el poder de los cielos. Y como mi imaginación sin café siempre corre, digo, a ver, ¿de veras el águila? Entonces empecé a buscar en el internet, porque pensé que el cóndor de California, que creo ya caducó su raza, pero sí, la verdad es que el águila es el más poderoso. Y después pensé, ¿y qué tal el pterodáctil? Pero Juan está escribiendo cuando ya los dinosaurios han caducado también. Entonces sí, el águila es el más veloz y más fuerte. Lo que está describiendo aquí Juan son los cuatro seres más listos y poderosos que están delante del trono. Y también versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos tienen seis alas. Y estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Seis alas, ¿para qué sirven seis alas? Pues los, ¿cómo se llaman los que tienen cuatro? Dragonflies. Eso, ni lo pudo pronunciar la última vez que lo escuché, pero eso es para volar rápido y pararte y poder quedarte en un lugar. Para eso sirven cuatro alas. Entonces, ¿para qué sirven seis? Pues si lees en Isaías capítulo 6, versículo 2, te das cuenta que los ángeles ahí que están alrededor del trono usan dos para cubrir sus ojos y dos para cubrir sus pies y dos para volar. En este caso, no están cubriendo sus ojos ni sus pies. Y me da la idea que a veces estos cuatro seres vivientes no aguantan observar a Dios. Aunque es su trabajo diario por la eternidad, no aguantan estar observando a Dios. Entonces de vez en cuando cubren y les da pena y cubren sus pies. Si no los están cubriendo, ¿para qué piensas que sirven seis alas? Yo supongo para velocidad. Nadie hay que es más rápido que un ángel con seis alas. Ahora, me pregunto, antes de seguir a la sección que sigue, Dios, ¿tú puedes ver todo? Sí. Entonces, ¿para qué tienes cuatro fuerzas especiales rodeando tu trono con ojos delante, atrás, alrededor y por dentro, si tú ves todo? ¿O por qué necesitas que tengan seis alas para correr y defenderte? ¿Qué? ¿Están protegiéndote? ¿No puedes defenderte tú mismo? Sí. Entonces, ¿para qué los tienes? Y entonces mi segunda pregunta fue, ¿para qué me tienes a mí? ¿Me necesitas en Pátzcuaro? Y Dios dice, definitivamente no. ¿Podrías encontrar a alguien más útil? Sí, es fácil, Cabe. Entonces, ¿para qué me tienes ahí? Es porque Dios dice, me da placer ver a mis criaturas, admitir que son inútiles y sentir el placer de Dios. ¿Tú piensas que el placer de comer rico, o el placer sexual, o el placer de tomar, o el placer de drogas, o el placer de que te halaguen, son los placeres más grandes? Incorrecto. El placer más grande que vas a encontrar en toda tu vida es sentir el placer de Dios. Dios te creó para servirlo. Y cuando lo sirves, sientes el placer de Dios. Sientes que Dios ve hacia abajo y dice, esa es mi criatura. Y no hay nada más divertido en esta vida. Inténtalo. Inténtalo. Por eso tiene esos cuatro seres vivientes, porque fueron creados para servirle y les encanta hacerlo. Bien, y entonces vamos a la última sección, donde esta escena, y déjales recuerdo, antes de una guerra y un juicio horrible, ¿cuál es la escena típica que tú piensas? Todos nerviosos y viendo mapas y mordiéndose las uñas. Aquí ni están pensando en el juicio. ¿En quién están pensando? En el Dios del universo, que es tan poderoso. Olvídate del juicio. Hay que ponerle atención a Él, ¿verdad? Y por eso versículos 8b hasta el 11, adoración inevitable de Dios. Versículo 8b dice, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, cuando dice y día y noche, pienso, híjole, entonces, ¿nunca hacen cualquier otra cosa? Pero no es cierto. Si ves en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, creo es primera, puede ser segunda, pero Pablo dice, les recuerdo que día y noche yo trabajaba para no ser carga a ustedes. ¿Qué significa día y noche? ¿Que Pablo nunca dormía? No, tiene que dormir. ¿Que Pablo nunca predicaba porque estaba trabajando? Tampoco. Significa que constantemente estaba trabajando. No cada momento, constantemente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé que aquí, cuando dice día y noche no cesaban de decir, no significa cada segundo de tiempo? Pues, si brincas al versículo 9, dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. ¿Cómo que cada vez? Cada vez sería cada rato. No tienes que decir cada vez, a menos que hay lapsos, ¿verdad? Okay. Entonces, los cuatro seres vivientes tienen trabajo, pero de vez en cuando, día y noche, sin cesar, no se aguantan y empiezan a cantar a Dios. No pueden aguantar estar en la presencia de Dios sin cantar. Cada rato sin cantar. ¿Y qué cantan? Pues dice, santo, santo, santo. Podrías haber dejado en santo, ya te entendí, santo. Ok, santo, santo, ya te escuché, dos. Pero santo, 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 ¿cuántas veces lo vas a repetir? Y algunos dicen es porque un santo es para Dios Padre, santo Hijo y santo Espíritu Santo. Y está bien pensar eso, pero casi siempre cuando usan el número 3 lo usan para enfatizar, para que quede claro, para que nadie pierda el punto. Si no estás poniendo atención, santo, 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 caché la tercera. Es para que todos sepan que Dios es santo. ¿Y qué significa que Dios es santo? Significa que está apartado. ¿Apartado de qué? Pecado. ¿Apartado de qué? Del mundo. Y apartado de mí. Y tú dices, ¿qué? Tú eres santo porque soy apartado para Dios, ¿verdad? No santo de los que se veneran. Entonces, ¿cómo puedo yo decir como hijo de Dios que Dios es separado de mí? ¿Puedo decir eso? Y la verdad es que a fuerzas tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque Él es infinito y yo soy finito. Él es el creador y yo soy la criatura. Hay una intimidad enorme y una separación enorme también. Y nunca se te va a olvidar, Cabe. Y por eso yo siento que Jesús le dijo atrás de la espalda de Juan, ¡Juan! Y voltea, ¡ay! Pero es el mismo, quien tenía una relación personal con Él. Pero ahora aprende Juan, hay una distancia entre nosotros y la voy a mantener por puro respeto. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Y cuando el Nuevo Testamento dice Señor Dios, probablemente está repitiendo palabras del Antiguo Testamento cuando decían Señor Yahweh, Dios Elohim. Era una frase que describía a Dios y lo está repitiendo en el Nuevo Testamento. Y después dice el Todopoderoso. Solo puede haber uno de esos, ¿verdad? Si hay dos todos poderosos, son medios poderosos. Solo hay uno y es Dios. Nadie le gana, nadie le influencia. Él hace lo que Él quiere. Todo poderoso. Esa palabra todo es bien difícil de escapar. Todo poderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, que es una definición de quién es Dios. Otra vez estamos describiendo a Dios, no cómo se ve, qué nariz tiene, cuello, no estamos usando esas descripciones, estamos describiendo cómo es Dios. Es el único que ha existido para siempre y va a existir para siempre. Bien, y en versículo 9 dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y después cantan algo y ahorita vemos lo que cantan. Pero quiero hablar de quiénes son otra vez estos ancianos. Probablemente son hombres redimidos y tienen sus coronas por haber llegado, perseverado como creyentes hasta el final. Y si estás tomando notas, la evidencia está en 1 Corintios 9, 25 y 2 Timoteo 4, 8, donde todos los creyentes en este cuarto van a llegar al lugar del trono de Dios, y el que está sentado en el trono de Dios mismo, relámpago saliendo, va a acercarse con una corona y lo va a poner sobre ti. Y recuerda que casi ni quieres entrar al lugar por temor, pero Él mismo va a llegar y poner una corona sobre ti. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Ya ven? Lo hice. ¿Quién va a actuar así? Entonces, cuando alguien dice, ah, estoy trabajando duro para el Señor porque quiero esa corona. Mira, la corona es el placer de Dios. Y cuando sientes el placer de Dios, bien sabes por qué tienes la corona. Como creo que fue Alejandro Chávez que leyó Filipenses 1, 6, y siempre lo digo mal, entonces voy a leérselos. Filipenses 1, 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó esta obra para recibir una corona? Él. ¿Quién la perfeccionará? Él. Sí, soy responsable de usar lo que Él invirtió en mí para su gloria. Pero nadie va a llegar ante su trono y decir, ahora sí me lo merecí. Nadie puede decir eso. Y de hecho en Romanos capítulo 9 dice, no voy a poder encontrar suficiente rápido. Sí, 16, 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nunca se te vaya a olvidar eso. No depende de ti, Cabe. Depende de que Dios te persevere, que mueva cosas en tu vida para jalarte en la dirección correcta. Entonces, por eso, llegando a versículo 10, estoy Apocalipsis 4, 10 otra vez, y dice que los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces ellos están sentados reinando, para eso es una corona, ¿verdad? Reinando sobre algún aspecto del universo de Dios. Y de repente los cuatro seres vivientes paran lo que hacen y empiezan a cantar: santo, santo, santo es el Dios, Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué hacen los ancianos? Están trabajando y escuchan eso. ¿Y cuál es su reacción? Quítame esa cosa de mi cabeza, porque están adorando a Dios y yo aquí con una corona. Imagínate estar con una corona puesta delante del trono de Dios. ¡Quita esta cosa! Y Dios dice: entiendo por qué te la quieres quitar, pero por favor, póntela otra vez. Ok, si tú quieres, me la pongo. Okay. Se la ponen otra vez, porque ¿cómo pueden cada vez que sucede esto tirarla si solo tienen una? Obviamente la tienen que recoger, ponérsela. Pero entonces se la ponen y dicen esto. Sí, ¿verdad? Gracias, Dios, me recordaste que soy tan útil. No, dicen, si tú quieres que me la ponga en tu presencia, es porque tú me lo pediste. Y te voy a servir el resto de mi vida. Pero en el momento que puedo, la voy a tirar otra vez al piso, porque no aguanto poner esta corona en mi cabeza en tu presencia. Y cantan en versículo 11: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un poco repetitivo, ¿verdad? Al parecer, pero no. cuando dice, tú creaste todas las cosas, alguien podría decir, ¿y quién te dijo que lo hicieras? Ah, pues déjate digo, por tu voluntad existen y fueron creadas. Nadie le dijo a Dios nada. Él lo hizo porque quiso y punto. Y entonces, ¿por qué cantar esta canción justo antes del juicio? Es porque tal vez alguien puede rezongar y decir, ¿en serio? ¿Tu Dios va a hacer todo esto? Ah, espérate, ponte en Apocalipsis capítulo 4 y enfrente del trono de Dios, quien creó todas las cosas y por su voluntad existen, y ya no vas a rezongar. Suceda lo que suceda, capítulo 5 en adelante, tú tienes la autoridad, Dios, pues al fin de cuentas tú creaste. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que él quiere con el barro, y es increíble que redimió al barro. Vamos a orar. Padre, entramos a tu trono tal vez ahora con un poco más de temor sano y un agradecimiento aún más lleno de por qué has puesto atención en nosotros a tal grado de mandar a tu Hijo para dar su vida por nosotros. Te adoramos con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, juntos aventando las coronas que nos vas a dar. En el nombre de Cristo, amén.